Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Aquí repasamos la actualidad deportiva en Córdoba y en la provincia. Un saludo y deseos de buena salud de Toni Cruz. Martes 23 de abril. La expectación por el Córdoba-Málaga está desbordando las previsiones. Apenas quedan 2.000 entradas por encontrar destino. Ya se han agotado las localidades de Fondo Sur y apenas restan un centenar en el Fondo Norte. Los abonados que lo deseen tienen hasta el jueves para retirar hasta 5 plazas a los precios habituales de 10, 15 y 20 euros. Las 1.400 destinadas a los malaguistas también se venderán. Hablaremos del tema de las entradas y del ambientazo que se prevé en el Arcángel con José Luis Reyes, de la peña cordobesista Boquerones Blanquiverdes, de seguidores del Córdoba en la Costa del Sol. En lo deportivo, tanto Córdoba como Málaga descansan hoy. Los de Ania regresarán mañana al trabajo. Todas las sesiones de esta semana serán a puerta cerrada. Ayer le preguntamos a Juan González Maestre, Juanito, nuestro tiempo análisis, sobre qué es lo más importante en días grandes como el del domingo. Pocos han jugado más encuentros clave y de playoff que quien fuera central y capitán blanquiverde en los 90. Ha sido el segundo que más veces ha vestido esa camiseta. Recordamos parte de lo que nos contó.
Que tú tienes que tener claro que no te puede perder a ti es la ansiedad. Porque tú te vas a ver que va a haber mucha ilusión, que el estadio va a tener mucha ilusión, que todo el mundo va a tener mucha ilusión, porque los medios de comunicación en Córdoba son espectaculares en seguimiento al Córdoba. El trato que se le da al fútbol aquí, por encima de todos los deportes, espectacular. Entonces la gente lo sigue mucho. Y como al Córdoba le entra la ansiedad, es un problema. Cuando tú juegas un playoff, la ansiedad se vuelve un problema. Entonces, tienes que estar fresco físicamente y tienes que estar fresco psicológicamente. Y para eso, tiene que salirte las cosas y tiene lo que tú vienes haciendo bien y vienes trabajado, tienes que aplicarlo. Después, componente aleatorio, ya te he dicho yo, que te peguen un cabezazo en un córner, que dé en el poste y entre, a que dé el poste y salga, es muy aleatorio.
Ahora hablamos con Iñaki López Murga, con Raúl Díaz y tenemos que contar una buena noticia porque en Balonmano de Sal podrá contar con todos sus jugadores para luchar por el ascenso tras confirmarse que Córdoba será la sede de la primera de las fases de ascenso a Liga Guerrera Ciberdrola, es decir, la máxima liga del balonmano femenino nacional. Y por tanto, las chicas de Rafa Moreno y de Paco Castillo podrán disputar durante los días 3, 4 y 5 de mayo los partidos ante Handball Mislata, el Betis Anaitasuna y Lanzarote como locales en la Fuensanta. Ahora hablamos con Paco Castillo. Y no os perdáis el final de este programa porque ha querido pasarse por los micrófonos de COPE Antonio Salido, nuestro amigo catalán, amante de la radio, amante del Córdoba, amante de los libros, y por el Día del Libro nos ha regalado un texto precioso. Lo podréis escuchar al final. Venga, si estamos todos, vamos al lío. Y tanto, bueno, pues seguro que tú que me escuchas tienes amigos de Málaga que a lo mejor van a venir al partido del domingo, o veraneas en la Costa del Sol, o simplemente te encanta ir de vez en cuando por Málaga. Es que es una provincia amiga, vecina, y que además nos trae muy buenos recuerdos siempre, en todos los sentidos. Hablamos con José Luis Reyes, de la peña cordobesista en Málaga, Boquerones Blanquiverdes. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Toni? Muy bien, encantado de estar contigo aquí otro ratito.
Vuestra semana, ¿no? Vuestra segunda semana después de...
Este año teníamos dos calendarios. Bueno, con Antequera teníamos cuatro, pero efectivamente con Málaga es algo un poquito más especial y esta es la segunda fecha que estábamos deseando que llegara.
Bueno, ¿y qué sensaciones tienes? ¿Qué sensaciones hay en Málaga?
Bueno, pues nosotros muy bien. La parte cordobesista, la verdad que, hombre, aunque un poquito con el bajón de estos dos últimos resultados que tuvimos de Mérida, Alcoyano, que un poco ahí el tema del ascenso directo se fue un poquito difuminando, pero la verdad que los cordobesistas aquí estamos con mucho más ánimo que lo que ahora mismo tiene, se puede decir, en general, la afición malaguista, ¿no? Pero bueno, pensamos que va a ser un partido igual de disputado que el que se dio en la Rosaleda, que fue un partido maravilloso, fue precioso, y esperemos pues que sea un partido igual, de tú a tú, del respeto de las aficiones, tanto antes, durante como después, y que sea un día grande, ¿no?
Eso te iba a decir, porque a mí me ha estado, me voy a decir, claro, me está jodiendo un poco lo que se ve por redes sociales de 4 o 5 que no paran de enmierdar el asunto entre las dos aficiones, con lo bien que nos llevamos. Qué manía, ¿no? Con decir que si aquí se les está tratando mal, con el tema de las entradas y demás. Y es que al final, José Luis, problemas de entradas en partidos como este los tienen los del Málaga y también incluso la gente del Córdoba.
Pues sí, el tema, bueno, no sé por qué se quejan a la afición malaguista, porque han dado, el Córdoba incluso ha dado 200 entradas más que dio el Málaga teniendo un estadio más pequeño. Entonces, más, yo creo que más que lo que ha hecho el Córdoba no se puede hacer. Es verdad que sabemos que ahora van a estar un poco separados, porque no hay una zona visitante en el Arcángel tan grande como para dar las 1.400 entradas juntas. Entonces van a estar separados en 2 o 3 zonas, pero bueno, van a tener su entrada y van a poder disputar y poder disfrutar el partido, ¿no? Y con respecto a la entrada, nosotros también tuvimos problemas para poder conseguir las nuestras, porque por estar domiciliados en Málaga, pues cuando entrábamos en la página web con nuestro carnet de socios, nuestros datos a comprar entradas para nuestros peñistas, para nuestros socios, nuestros amigos, para estar con residencia en Málaga, pues no nos dejaban comprar entradas nada más que en zona visitante, con lo que los reenviaban a cuando enviaron la entrada a Málaga. Entonces nos vimos ahí un poco apurados, tuvimos que tirar de contacto para poder conseguir entradas para nuestros socios, ¿no? Pero gracias a Dios fue una aluvión de, incluido tú, que muchísimas gracias, aluvión de personas ofreciendo su abono para que ningún boquerón blanquiverde se quedara en Málaga sin ver el partido, ¿no?
Bueno, lo importante, que venís todos los que queríais, ¿no? ¿Cuántos?
Pues sí, mira, sacamos un autobús. El autobús ahora mismo hay confirmado unas 45 plazas. Y luego, aparte, hay muchísimos, tanto socios como amigos, que se van a desplazar en sus coches privados porque ya van a aprovechar para echar el fin de semana de cruces. Muchos ya van a estar hasta el puente del 1 de mayo. O sea que va a haber muchísimo cordobés malagueño en el Arcángel.
Va a haber mucho cordobés y malagueño en el Arcángel. Bueno, y ya para cerrar en lo deportivo, el empate no lo firmamos, ¿no? A pesar de que incluso a nosotros nos puede venir un poquito mejor, ¿no?
Bueno, yo lo que no quiero es que enfrentarme con el Málaga en el playoff. Es lo que tenemos claro aquí prácticamente por unanimidad. Ni cordobachista ni malaguista queremos de jugárnosla en un playoff del ascenso. Entonces, yo lo que quiero es que el Córdoba le eche la manita al Málaga con el Ibiza, que el Málaga el siguiente, no este por supuesto lo tenemos que ganar para confirmar nosotros nuestra segunda plaza, pero sí que luego el Málaga pues tenga un poco de suerte en los resultados y enganche ahí en la tercera plaza, que no nos tengamos que ver en una hipotética final de playoff en el Arcángel, un Córdoba Málaga.
Así sea. José Luis Reyes, presidente de la Peña Cordobesista Boquerones Blanquiverdes. Un abrazo, muchas gracias por este rato en COPE.
Muchísimas gracias, Tony. Un abrazo.
Espera, aún la nave del olvido no ha partido.
Espérate que le he puesto a don Iñaki López Murga a Julio Iglesias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Vaya. ¿Qué muy pasa? Bien, muchas gracias, Tony. Muy bien.
La nave del olvido. A todos. ¿Te gusta Julio Iglesias o no?
Sí, sí, la verdad que me gusta. Sí, siempre me ha gustado, la verdad.
Me alegra haber aceptado. Vamos a escuchar. La verdad que es un crooner como la copa de un pino. Nuestro Frank Sinatra particular. Bueno, Iñaki, a ver, partidazo. No sé si empezamos por lo pasado o por lo futuro. Vamos a empezar por lo pasado.
Por
venga,
donde quieras.
Venga, por lo pasado. El encuentro ante el Intercity, bueno, fue un ejercicio de eficacia, ¿no? Yo creo, del Córdoba. ¿Cómo lo viste tú?
Correcto. Sí, así es, así es. Bueno, eso, los grandes equipos también se demuestran en su poder de adaptación, ¿no? Y yo creo que el otro día el Córdoba, pues como estaban las circunstancias, el campo, el estado del campo, la propuesta también del Intercity, ¿no? Un equipo, yo pensaba que iba a jugar un poquito más al fútbol, pero hizo un juego muy directo, muy de contacto, y bueno, y el Córdoba pues supo adaptarse, y la verdad es que eso también tiene mucho mérito y eso es fútbol también. Y yo creo que si a eso le añades luego la efectividad que tuvo cara al gol, pues yo creo que fue un triunfo muy merecido y muy trabajado.
¿La versión con Isma Ruiz y con Toril te gustó más?
Bueno, sí, ese volvimos otra vez, sobre todo en la punta de ataque, tener esa referencia que yo creo que yo visto lo visto a lo largo de la temporada, creo que nos va mejor tener esa referencia ahí arriba. Y luego en el centro del campo, pues bueno, yo creo que Alex Sala también está dando un rendimiento muy bueno. Lo que pasa que yo creo que ahí el míster lo que quiere es pues también tener enchufado a Isma, ¿no? Y como sabe, pues bueno, que poniendo a cualquiera de ellos, pues el rendimiento del equipo no va a bajar, pues yo creo que está un poco ahí, ¿no? El tener a todos metidos en la dinámica de grupo, porque pensando en el futuro que viene, ¿no?
A mí me llamó la atención que en la rueda de prensa post-partido Iván Ania citara directamente a un jugador, concretamente a Toril. Bueno, alabando su trabajo, quiero decir.
Sí, pues bueno, eso quiere decir pues que estamos un poco, está en la línea que estamos todos, ¿no? En que tener ese futbolista ahí de referencia creo que es positivo para el equipo. Y luego, pues bueno, Toril ya sabemos, pues también como casa, ¿no? O sea, son dos futbolistas que pueden tener un día malo, le pueden salir bien o mal las cosas, pero sabemos que su compromiso siempre ha sido sin reservas y total, ¿no?
Bueno, ahora sí, el partido del domingo contra el Málaga, yo lo veo como un 0-0 como la Copa de un Pino, pero a lo mejor me equivoco. Lo digo, hombre, lo digo porque al Córdoba el empate no le va mal, aunque irá por la victoria. Al Málaga el empate, sí, pues tampoco le supone drama, aunque ya se empezaría a olvidar un poquito de la segunda plaza. Mucha gente en la grada, equipos que encajan pocos goles, buenos porteros. Yo lo veo así, a lo mismo estoy equivocando, sí, y hay un 4-3, ya, pero no sé, ¿cómo lo ves tú?
No, hombre, bueno, yo creo que goles va a haber, porque el Córdoba que no haga goles en el Arcángel lo veo muy difícil, ¿no? Siempre tiene muchas opciones y, vamos, yo creo que el Córdoba alguno va a meter. Es verdad que el Málaga es un equipo muy sólido y fuera de casa lo está demostrando, un equipo que es difícil hacerle gol, pero yo es que el Córdoba aquí en casa es muy muy peligroso y tiene muchas opciones de gol, ¿no? Bueno, va a ser un partido con muchos alicientes. Yo creo que sí va a haber goles, ¿eh? No muchos, creo, pero sí, sí va a haber goles. Y luego, pues bueno, el resultado, el que más tiene en juego, yo creo que es el Málaga, ¿no? Porque yo creo que el Córdoba prácticamente la segunda plaza, si gana, ya la doy ya por hecha. Y luego lo importante, pues bueno, seguir pensando mientras haya opciones matemáticas en ese primer puesto, ¿no? Oye, vamos a ver qué pasa con el Castellón. Y si tú ganas, pues bueno, todavía hay opciones. O sea que yo creo que va a ser un partido con muchas cositas ahí en juego y muchos alicientes.
Y con mucho ambiente, de esos que gustan jugar, bueno, a todos
ambiente,
los futbolistas,
por supuesto,
¿eh?
Joder, ya lo creo, va a estar el campo, vamos, es que un Córdoba-Málaga te suena, ¿verdad? A de estos partidos de Solera de antaño, ¿no? Un Córdoba-Málaga en primera división, ¿no? En segunda como mínimo, ¿no?
Sí.
O sea, la verdad es que un partido, la verdad es que para ir a verlo y sobre todo para jugarlo, la suerte que tienen los futbolistas.
¿Qué te dice el Málaga, por cierto?
Bueno, el Málaga, pues está siendo una temporada que, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Empezó con muchas ilusiones, bueno, lógicamente, como una ciudad como Málaga, con unas pretensiones de tener que subir de categoría sí o sí. Pero bueno, le está costando y bueno, vamos a ver, ¿no? Lo que pasa es que yo veo a Málaga un equipo para el playoff muy peligroso porque a dos partidos y con la gente ahí achuchando en su campo, va a ser un equipo que en play, yo creo yo que tiene sus opciones. Pero bueno, durante la temporada, pues bueno, luces y sombras, Tony. Luces y sombras. Un equipo que se esperaba más.
Se da una circunstancia curiosa y es que este encuentro podría ser el partido de vuelta de una final por el ascenso. Es decir, si el Córdoba acaba como acaba, sí, y el Málaga acaba como acaba, podrían verse la final de la vuelta. Este partido podría ser la vuelta de la final por el ascenso a segunda división. Es como un ensayo, pues una especie de ensayo general, ¿no? Con un mes de margen.
Sí, sí, puede ser. Sí, sí, claro que sí, que puede ser. No, desde luego es un partido de playoff, sea con el Málaga o sea con otro equipo. Estamos hablando ya de bueno, que estamos con un partido de, bueno, pues con dos equipos que van a estar ahí. y que, bueno, que te dan un poquito el nivel pues que tienes que tener para un futuro playoff, sin duda alguna.
Iñaki López Murga, una última cosa. ¿Recuerdas algún partido que haya jugado tú contra el Málaga especialmente o no?
Joder, pues no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. No lo sé, igual no hemos coincidido, ¿eh? No hemos coincidido porque el Málaga, hombre, ha estado muchos años también ahí arriba y no coincido, no me acuerdo de jugar en segunda B contra el Málaga. Yo creo que no he coincidido.
Bueno, pues que en todo caso lo disfruten mucho, Iñaki. Muchas gracias, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, Tony. Un abrazo para todos.
El number one en la itinerancia de datos es Raúl Díaz, BTV. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estaba escuchando el number one, digo, canción apropiada, para tu siguiente invitado, Tony. Muy bien, muy bien. Buena elección musical.
Harry Nilsson, sí.
Number one, two, three.
Sí. Bueno, a ver, que viene el Málaga. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué sensaciones tienes? Porque yo se lo he dicho antes a Iñaki, a mí me da en la nariz que esto va a ser un 0-0 como la Copa de un Pino.
No, hombre, no. No tiene por qué. A ver, el Málaga está viendo que le viene el Ceuta por detrás, pero todavía lo tiene a distancia. Y el Málaga, evidentemente, es un equipo que no está dado mucha alegría, como el Córdoba, un equipo que encaja poco y que marca poco. Contrario un poco al Córdoba, aunque el Córdoba tampoco encaja demasiado, pero sí es el segundo equipo más goleador de la categoría por detrás del Castellón. A ver, el Córdoba juega en casa. El Córdoba ya demostró en un ambientazo el de la Rosaleda en la ida que puede tutear al Málaga. Llegó ganando hasta el minuto 86, que creo que llegó el empate. Juega en casa el Córdoba, donde está muy fuerte, donde viene dejando puerta a cero, más allá de ese tropiezo en el 96 contra el Alcoyano. Venía dejando puerta a cero, llevaba 4 victorias consecutivas, sacando los partidos, goleando por momentos. Es verdad que el Córdoba, ya no solo este último partido, pero los partidos de tarde de las 4, el del San Fernando se la atragantó, el del Alcoyano, por supuesto, le está costando un poquito el calor. Yo creo que el equipo, aunque Iván Ania dio la cara por sus chicos en el plano físico, yo creo que el calor le afecta. Ya no tanto porque ruede el balón, porque eso es cuestión de que se... No creo que sea excusa, porque es cuestión de regar más el campo. Pero es como que viendo el calor que hace a los jugadores del Córdoba, se plantean los partidos como que en el primer tiempo vamos a medio gas. Recuerda, Tony, cuando comentábamos, que descanso, que me acerqué por la cabina. Y en el segundo meter esa marcha más y llegar por las bandas para hacer el gol, ¿no? Yo creo, evidentemente, los dos equipos se respetan. No van a salir a tumba abierta porque no corresponde todavía. El Córdoba, desde luego, no tiene esa necesidad. No es que digas que tengo el Castellón a 3 puntos, tengo que morir, porque bueno, el Castellón sería una debacle prácticamente con lo que ha hecho durante toda la temporada. Así que sí, no te voy a decir un 0-0, pero partido de mínimos en la primera parte seguramente, y en la segunda a ver quién decanta la balanza.
10 partidos consecutivos invicto el Málaga. En esos 10 partidos han encajado 2 goles. Es el equipo menos goleado y el que menos pierde. Apenas 5 derrotas. Sí. Pero es que si el Córdoba le gana, pues prácticamente deja sentenciada la segunda plaza, al menos en lo que respecta al propio Málaga.
Pero le cuesta, no he repasado todavía las datos, pero creo que han empatado 3 de los 4 últimos partidos. El Málaga puede ser, viene a empatar a 0 en casa contra el Real Murcia, un partido en que jugando en casa sí tenía que ganar, y no fue capaz, se le atragantó el Murcia, como ya le pasó al Córdoba en el Arcángel. Y sí, como te decía, es un equipo de un perfil diferente, un equipo que se antepone la portería cero ante todo. El Córdoba lo intenta, lo consigue en muchas ocasiones. De hecho, lo ha logrado Carlos Marín en 15 de las 33 jornadas, en 15 de sus 32 partidos, porque faltó en uno. Es una media de partidos que prácticamente el Córdoba, uno de cada 2 partidos, deja la puerta a cero. Es muy significativo, pero el Málaga, verdad, que está un peldaño por delante en ese sentido, en la fiabilidad defensiva. Pierde el Málaga a David Ferreiro, que es un futbolista de los que le da algo diferente arriba, y bueno, tendremos un bonito duelo de goleadores también con Antonio Casas, con Roberto. La verdad que es un partido con muchos alicientes que se va a jugar en el campo y, por supuesto, también en la grada.
Se va a jugar en la grada. ¿Cómo ves toda la polémica que ha envuelto a la decisión del Córdoba de postergar la venta libre de entradas para priorizar a los abonados?
Pues mira, esto es un poco, Tony, como los restaurantes que vas a pedir reserva y te dicen que no reserva, porque dan por sentado que el restaurante se va a llenar, entonces no le interesa tener esa hipoteca. Pues yo creo que es un poco así. El Córdoba juega con los tiempos en el sentido, también premiando a los abonados, que yo creo que es lo que hay que valorar de esta medida, ¿no? Que a los abonados pues se les da facilidades en los desplazamientos y se les da facilidades cuando llega un partido gordo en casa, a que el abonado de turno no tenga que estar haciendo cola en las taquillas para sacar una entrada, ¿no? Que también así de esta manera pues puede limitar la compra de entradas por parte de los seguidores del Málaga. Bueno, tenemos ya muchos casos de partidos de los que el Córdoba, por supuesto, ese por donde nomás sea ese 175, ven y cuéntanos qué ocurrió en Huesca, que te puede buscar a triquiñuelas para sacar entradas, ¿no? De alguna u otra manera. Pero hay que decir que de momento el abonado del Córdoba tiene preferencia hasta el jueves de manera inclusive, y el viernes ya veremos quién viene. 1.400 del Málaga, mínimo, seguro. Desplazamientos masivos están haciendo prácticamente todos los campos. Y Córdoba es de los más cómodos, sino el más cómodo que tiene el Málaga en toda la temporada. Así que, bueno, seguramente vamos a tener la mejor entrada de todo el curso, que creo que fuera del Real Madrid-Castilla, si no me equivoco, Toni, la víspera de la cabalgata de Reyes. Sí. Y veremos, que fueron 15.000 y pico, creo. Y bueno, veremos, como decimos, yo creo que por ambiente el Córdoba no se va a asustar, va a tener un playoff por delante a buen seguro. Y ya te digo que ha dado la talla en campos grandes como el de Real Murcia, en campos grandes como la Rosaleda. Y bueno, va a tocar en Castalia, por supuesto, donde había un ambientazo y fue capaz de remontar el descuento. Eso es lo que se refiere a domicilio, y en casa, por supuesto, no se va a asustar. El Málaga tampoco, porque está acostumbrado a jugar con muchos aficionados. Y bueno, salvando la distancia, la Rosaleda y el Arcángel son campos parecidos, con una estructura parecida y un césped en buen estado en ambos casos.
¿Tú confías en lo que sirvió para ganar en Alicante o retocarías algo? Es decir, ¿volverías a apostar por Isma Ruiz y por Toril? ¿Le volverías a dar mando en plaza a Alex Sala? ¿Retomarías el falso 9 con Quique Márquez?
No, yo creo que el falso 9 ha sido una experiencia que ha venido dada por las circunstancias, por la lesión de Antonio Casa y por esas tres semanas que estuvo fuera Alberto Toril por el fallecimiento de su madre. Y bueno, funcionó hasta donde tuvo que funcionar. Yo creo que Kuki Zalazar, con goles y asistencia y el manejo del balón parado, se ha hecho indiscutible ahí. Y yo creo que arriba la duda está en Toril o Antonio Casas. Toril viene a dar una asistencia. Es verdad que era un partido de unas características muy concretas, ¿no? Donde el juego aéreo, el hecho de bajar balones de espalda, de habilitar a los compañeros, Toril se maneja mejor para bajarse con los centrales que Antonio Casas, que va mejor al espacio en los partidos del Arcángel. Creo que puede jugar uno de los dos. Y en el caso del doble pivote, Diarra ya lo decimos que es indiscutible. Y luego, es verdad que ya ha reconocido Iván Ania que Alex Sala es el futbolista que mejor mueve al equipo. Lo tenemos claro. Isma Ruiz también, en este caso, es que solo pueden jugar dos de los tres, ¿no? Es lo que ocurre, ¿no? Es lo bueno que tiene, ¿no? Que tienes que elegir. Después de 9 partidos seguidos con Alex Sala y Diarra, optó por Isma Ruiz en un partido que te iba a exigir ganar duelos, que te iba a exigir apretar en el centro del campo. Y ahí Isma Ruiz, la verdad, que se desenvuelve a la perfección. Y bueno, la verdad que estoy tranquilo, Toni, tanto si juega Isma Ruiz de primeras para Málaga como si lo hace Alex Sala para intentar abrir desde el principio del partido, la verdad que el Córdoba tiene garantía, valorando también, como decimos, el caso de Recio, que es un futbolista mixto, más defensivo, con oficio, y que también intenta ganar duelos, y en el juego subterráneo, que lo tienes, que es que no ha jugado ni un minuto en los 4 últimos partidos. Eso te habla mucho y muy bien del valor, del potencial que tienen los pivotes del Córdoba.
Una última, Raúl. Un Córdoba-Málaga no es un partido cualquiera. Todos nos acordamos de partidos entre el Córdoba y el Málaga. ¿De cuál te acuerdas tú?
Pues mira, de un partido de Copa del Rey en el que el Córdoba se impuso por, creo que fue 3-4, puede ser, con un doblete de...
Correcto, eso fue Málaga-Córdoba.
Y otro sí. De Pedro Ría. Puedes, de Pedro Ría.
En la Rosaleda, sí.
En la Rosaleda. Me lo has dicho ahora mismo y me ha venido esa imagen porque estuve allí en la Rosaleda. Y fue un partido de Copa que el Córdoba sacó adelante 3-4, creo.
Sí.
Me lo has dicho y me ha venido a bote pronto ese partido. Bueno, era otra época, ¿no? Otro Córdoba, cuando el Córdoba acostumbraba a jugar en segunda división, el Málaga en segunda y en primera hasta hace poco. Ojalá la segunda división. Ha sido curioso, Toni, porque este año no ha habido ningún equipo andaluz en segunda división.
Sí.
Sin embargo, 5 equipos en primera, pero tiene pinta de que el año que viene la segunda división puede volver a recuperar ese acento andaluz si se confirma el descenso de Almería, Granada y Cádiz, que ahora mismo están en la zona de descenso, y fíjate cómo podría ser esa categoría si descienden esos equipos y suben el Córdoba y el Málaga, ¿no? Sería tremendo, una auténtica fiesta y un disfrute volver al fútbol profesional y además rodeado de tanto vecino.
Ojalá el próximo Córdoba-Málaga, Málaga-Córdoba en fútbol profesional. Raúl Díaz, compañero PTV, que usted lo disfrute, muchas gracias.
Abrazo fuerte, Toni, chao.
Una ventaja deportiva para Adesal Córdoba, el equipo de la Fuensanta que tan brillantemente ha conseguido hacer pleno de victorias esta temporada en la categoría de plata del balonmano femenino nacional, jugará la primera fase de ascenso en casa. Hablamos con Pau Castillo, presidente de Adesal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Bueno, imagino que al menos en lo deportivo contento, ¿no?
No, bueno, no, sí, en lo deportivo y también en lo económico, evidentemente, porque el poder organizar la primera fase, como tú dices, porque esto ya no es para ascender, nosotros ya hemos ascendido a Liga Oro. Ahora es la primera fase que te da derecho a jugar una segunda para ascender a la Liga Guerrera. O sea que es que hay gente que me ha preguntado por la calle, pero si ya había ascendido, ¿cómo voy a jugar una fase, no? Y evidentemente lo que ahora lo que viene es que esta fase que se juega no es para ascender a Liga Oro, que ya hemos ascendido a la Liga Regular. Esta fase es para que te dé derecho a jugar después de las dos semanas, poder jugar la fase a la máxima categoría.
Oye, antes de hablar de dinero y demás, y de manera un poco genérica, ¿no es un poco locura? Es decir, que a equipos de balonmano femenino se les obligue, entre comillas, cuando consiguen una gesta como la vuestra, a competir dos veces más por un ascenso. ¿No se podría resumir todo en uno? No sé, digo, desde fuera lo veo así.
Sí, la verdad es que si no vemos el sistema y el por qué está hecho, no se entiende. Porque evidentemente cuando tú asciendes la liga regular, asciendes a la Liga Oro, ¿para qué vas a jugar una fase de ascenso con los tres campeones de la otra que han subido también a Liga Oro, ¿no? Esto es simplemente porque, evidentemente, al ser submáxima era un subgrupo, y al ser un subgrupo de la submáxima, tú tienes derecho a poder ascender a la máxima categoría. Entonces, el primer subgrupo, que era la Liga Oro, tenía la ventaja de que ellos iban a tener tres plazas, y el segundo grupo, que era la plata, pues tenía derecho solo a una plaza. Entonces, es la única forma por lo que se puede entender, no se puede mirar de otra manera, porque si no, si la verdad es que no se le ve lógica, ¿no? El sentido es ese, ¿no? Que nosotros teníamos derecho a poder ascender a Liga Guerrera y ese era uno de los grandes motivos y por los que la mayoría de las administraciones han aceptado que la plata sea una submáxima.
Bueno, pues tres.
Por el derecho a la Liga Guerrera.
3, 4 y 5 de mayo contra Grupo USA Handball Mislata, el Betia Naitasuna y Lanzarote. En formato liguilla, apenas tres jornadas, todos los partidos en la Fuensanta, donde jugáis y donde habéis hecho pleno de victorias esta temporada en el Grupo D. ¿Hay que ser optimista o no? ¿O moderadamente optimista? ¿Son buenas las rivales de esos tres equipos? ¿Mejores, peores?
En principio son las campeonas de su grupo, con lo cual evidentemente tienen que tener un buen nivel, ¿no? Por los estudios que me dicen que han hecho el cuerpo técnico, pues que el nivel es parecido de los cuatro equipos, ¿no? Puede ser que el jugar en casa nos pueda dar esa ventajita o esa adaptación más rápida y podamos tener una pequeña ventaja, pero que en principio el nivel es muy parecido con los cuatro equipos.
Pero claro, la ventaja que tenéis vosotras, y digo vosotras porque equipo femenino, es que podáis contar con todas las jugadoras sin ningún tipo de problema, algo que si hubierais tenido que viajar no estaba garantizado.
Bueno, está garantizado que podamos contar con todas porque bueno, las jugadoras al final han aceptado que mientras podamos hacer las gestiones oportunas para intentar conseguir el dinero que nos dé la posibilidad de poder pagar una fase de ascenso, de poder, si ganamos, volver a viajar para la última fase. Para todo esto, pues que van a esperar, ¿no? Con lo cual, es cierto que vamos a poder contar con todas, pero porque también, ya te digo, han accedido a esperar a ver cómo podemos gestionar esto.
Bueno, hay que pedir también apoyo de dos tipos. Por un lado, a la afición cordobesa al balonmano, que no se puede negar a ayudar a Adesal en ese momento tan importante. Y también, naturalmente, supongo que a quien nos pueda echar una manilla también económica, ¿no? Para el tema de organizar la fase, que eso también son unas perras.
Bueno, en principio nosotros nos hemos atrevido, entre comillas, a solicitar la fase porque tenemos el apoyo de la Diputación y del Instituto Municipal de Deportes. Ellos en todo momento nos han alentado y nos han apoyado a solicitarla, porque evidentemente van a estar ellos detrás y entre ellos dos el canon que haya que pagar a la federación por traer la fase, pues lo asumirán ellos.
Bueno, pues esperemos que todo vaya para adelante, que todo sea felizmente una fase y además con ascenso, con un segundo, bueno, ascenso, con preascenso, con un paso más hacia el ascenso definitivo, hacia la máxima categoría del balonmano femenino nacional, y que sigáis haciendo esa gran labor por el deporte de base, en este caso el balonmano en Adesal. Pau Castillo, muchas gracias por este rato en COPE.
Gracias a vosotros.
Y hoy es el Día Internacional del Libro y por eso queremos cerrar nuestro programa de San Jordi del 23 de abril con un regalo que nos ha enviado nuestro querido amigo Antonio Salido, que es un amante de la radio, es un amante de los libros, vive en Cataluña y ha repasado la temporada 64-65, es decir, la mejor de la historia del Córdoba, indagando en las hemerotecas. Este es el resultado. Muchas gracias, Antonio.
Ahora que llega el mes del libro por excelencia, reparo que mi cordobesismo siempre ha sido más leído que audiovisual. Cosas de la emigración. Aparte de las cartas de mi abuela Carmela, mis primeras lecturas por puro placer fueron las páginas de las allá por 1984. Hace unos meses, siguiendo esa tradición, decidí empaparme de la mejor temporada del Córdoba Club de Fútbol leyendo las 30 crónicas de aquella liga, la 64-65, en la que quedamos quintos por delante del Barça. La sorpresa de esta lectura por las hemerotecas digitalizadas no fue tanto el contenido, sino la forma. Desde la primera crónica, lo que me maravilló fue la palabra, los giros, las expresiones de aquellos redactores. La clave del temporadón fue el estadio de la Ribera. Nadie ganó en el viejo Arcángel, ni el Barça, que lo achacó al estado impracticable del terreno. Sassot, su míster, declaró que allí era imposible desarrollar cualquier táctica. El enviado especial del mundo deportivo, Mario Durán, lo calificó de gazón. La palabra más parecida en el diccionario, actualmente, es gasol, con S. Su significado, trozo de tierra apelmazado, cuadra con la situación. Aquel grupo de elementos, adiestrados desde la caseta por Eiz Aguirre, tuvieron una encomiástica actuación, aunque en más de un partido no ligaran el juego y el sentido de la penetración ofensiva de sus vanguardias fuera nulo. En otras palabras, escritas por estos mismos plumillas, a veces se pronunciaron poco en el disparo y no estuvieron acertados en el ángulo de efectividad. Entre los destacados y por líneas, el guardameta Reina. Debutó a los 18 años en la quinta jornada y ya no cedió la titularidad gracias a su actitud decidida y a un gran estilo. En la defensa, de líneas prietas, dos baluartes que no se perdían en filigranas. Uno era Mingorance, zaguero libre que imponía su autoridad con gallardía. El otro, Simonet, todo bravura y portento físico en sus cabalgadas por banda. Del centro del campo hacia adelante, casi todo eran vistosillas combinaciones, despliegue habilidoso de los hombres de la punta de lanza. En la medular sobresalía Juanín y sus exquisitos golpes francos. Otro de los postineros era Cabrera, por su técnica artística. Cuando Tejada, el largo volante internacional B, desencadenaba uno de sus estirones al contraataque, las vanguardias veían abrirse ante sus botas inmensas praderas fértiles en las que se podía cazar el codiciado búfalo del gol, aunque en ocasiones el cuero entrara tropezando en el larguero. Miralles, que a la postre sería el máximo goleador del equipo, era un portento como ariete. Los dos extremos, Costa y Benítez, poseían una bulliciosa capacidad de infiltración. El público también supo apreciar la calidad del rubio y menudo Luis Costa, menos hecho que otros Sosías. El Deportivo de La Coruña, sufrió las delicias de este once voraz. Le cayeron 6 chicharros. Otra causa de la goleada, como apuntaban sin reparo los cronistas, pudo deberse a la ínfima calidad de los coruñeses. También hubo encuentros más niveladillos, rudos, en los que se producían algunas escaramuzas de violencia en las mismas narices de los colegiales. Prueba de la buena marcha del Córdoba fue el encuentro contra el Real Zaragoza una noche dominguera. El partido de la jornada 23 se retransmitió en directo por televisión. La mejor campaña de los aún verdiblancos acabó pronto, un 18 de abril. Como suele pasar en estos casos, cuando se pasa de modesto a dar el clarinazo, no faltaron las ofertas y perdió a dos de sus mejores jugadores, Mingoranza y Tejada. Pero también se fichó. Llegó Jara, de la mano de Gogosian, un armenio importador de famosos jugadores sudamericanos. Pese a la baratura de este negociante, el joven paraguayo se convirtió en el fichaje más caro hasta entonces de los cordobesistas. Este popurrí de impresiones periodísticas es un modesto homenaje a redactores como Justo Urrutia, José Melgar, Luis Laín o Fernández Trigo. Ellos, como la gente de este deporte, sabían que, primero, gran parte del secreto del fútbol se basa en la lectura, en la interpretación más acertada de cada fase de los partidos. La escritura es algo posterior. En aquellos años de pocas teles, estas crónicas, escribir el fútbol, era proyectar los lances del juego en la imaginación de aquellos aficionados. Pero también en nosotros, en los de ahora, los que no habíamos nacido y los del futuro. Así pues, en este libresco abril, lean y sueñen las aventuras del balompié o de lo que les tercie, pero lean.
Pues lo dicho, Antonio, muchas gracias. Mañana volvemos con toda la actualidad del deporte local y provincial aquí en COPE Córdoba. Hasta mañana.